Bueno, vamos a hablar sobre un tema latinoamericano. Ya que...
O sea, negro. Un tema negro.
Ya que tanto... Hablaremos de un general boliviano que gobernó su país. Hablaremos de Mariano Melgarejo. Gobernó Bolivia a sangre y fuego, ¿no? Desde 1864 hasta 1871. Había nacido en Tarata, de padre desconocido, era alto, tal vez era el hombre más alto de Bolivia. Solía decir siempre que las fronteras no existían. Algunos personajes de Latinoamérica suelen enamorarse de algunos decires que tienen su origen en Europa. Para demostrar que las fronteras no existían, le regaló al Imperio del Brasil 65.000 kilómetros cuadrados de selva. También se dio a Chile toda la costa del Pacífico. Al asumir la presidencia, disolvió las municipalidades, impuso a Cochabamba un empréstito forzoso, restableció a La Paz como capital de la República y volvió a permitir los carnavales, digo yo, haciendo una elección tendenciosa de algunas de sus medidas para que parezcan graciosas con la enumeración. En 1865, la joven Juana Sánchez, que era hija de una familia aristocrática, fue a verlo a su despacho para pedir por su hermano que estaba preso. Jamás volvió a su casa. Melgarejo se enamoró, y ella también. Y desde entonces Juana compartió el poder con el general Melgarejo. Fue a pedir por el hermano que estaba en cana, se enamoraron y se quedó. Ni siquiera volvió a la casa para decir, me he casado con Melgarejo. No, se quedó ahí. Eso se llama tomar una decisión. Parece que Juana andaba siempre desnuda en el Palacio de Gobierno, aún ante los ministros, y aún ante los embajadores extranjeros, que, a qué negarlo, un poco de perplejidad sentían, pero tenían miedo de decir, de hacer alguna observación que pudiera causar un incidente internacional. El hermano por el cual fue a pedir, vamos a decirlo, José Aurelio, ¿no? José Aurelio Sánchez, fue liberado, no solo liberado, además nombrado ministro.
Ah, ministro.
Es lo menos que puedo hacer por ti. Bien. Melgarejo era un hombre de escasa ilustración. Despreciaba a los doctores. Sin embargo, era un hombre de escasa ilustración. Tenía, eso sí, respeto por la iglesia. Se había enterado de que Alejandro de Macedonia tenía un caballo llamado Bucéfalo y le puso ese nombre a su propio caballo. Al parecer, solamente él era capaz de montar a Bucéfalo. Como puede suponerse, gobernaba con enorme crueldad. Había revueltas con mucha frecuencia, las cuales eran aplacadas con esto, en forma muy sangrienta. En cierta ocasión, habiendo tomado Cochabamba, abrió las puertas de las casas principales a cañonazos. Se apoderó de todas las muchachas de la aristocracia y las sometió a los peores vejámenes. 232 jóvenes de ambos sexos fueron asesinadas. 274 niñas fueron violadas. Hubo muchos desaparecidos. Algunas niñas fueron obligadas a toda clase de aberraciones. Por ejemplo, las hacían azotarse mutuamente con la promesa de perdonar la vida a la vencedora. Hay que decir, sin embargo, que antes de esta orgía de sangre, Melgarejo había asistido a misa de vida. El 29 de noviembre de 1868 se firmó una constitución después de unas elecciones que, según dicen, fueron fraudulentas. Melgarejo se hizo conferir poderes extraordinarios que incluían la facultad de perseguir a sus opositores. Los constituyentes, a modo de ritual, debieron besar las nalgas desnudas de Juana Sánchez. Cada uno de los convencionales, se imagino, habrá tomado su lugar en una fila, porque tampoco es cuestión...
No, no, hay que organizarse.
Es cuestión de andar atropellando... e ir respetando los turnos.
Uh-huh.
Así que cada uno se habrá puesto en su lugar y... ante las indicaciones de un maestro de ceremonias, habrán procedido conforme a derecho. Como bien sabemos, el 19 de julio de 1870, Napoleón III declaró la guerra a Prusia. Melgarejo era un gran admirador del emperador francés. Fiel a sus héroes, convocó a sus ministros y resolvió declararle la guerra a Prusia. Y como la reina Victoria había permanecido neutral en aquel conflicto, también declaró la guerra a Inglaterra. Así que expulsó al embajador inglés, a falta de embajador prusiano. Lo mandó a la Argentina en un viaje espantoso, ¿no? En la que acá, al pobre embajador inglés lo tomaron por un gringo loco, pero por suerte unos ingleses lo protegieron y pudo viajar a Buenos Aires. Desde luego aquí fue agasajado y colmado de honores y después se fue a Inglaterra. Cuando la reina Victoria conoció los desplantes de Melgarejo, ordenó a sus diplomáticos que tuvieran a Bolivia por no existente. Después de todo no hacía más que coincidir con Melgarejo en cuanto a la inutilidad de las fronteras. Ahora bien, el general no se contentó con una simple declaración de guerra. Él necesitaba entrar en acción. Entonces reunió a unos 3.000 hombres y salió a combatir a los prusianos. Dejó incluso a doña Juana Sánchez en La Paz para que gobernara en su nombre. Y salió. Al llegar a Oruro ocurrió una desgracia que lo detuvo, ¿no? Fue invitado a una jineteada, lo volteó un potro y se quebró un pie. Entonces, obligado a estar inmóvil por un mes, se entretuvo planeando sus acciones de guerra contra Prusia. Alrededor de su lecho de quebrado se extendían innumerables mapas. En Antofagasta estaba la flota boliviana que consistía en 3 fragatas. Solo cabían en ella 600 hombres. Además no convenía ir por el Pacífico porque el asunto estaba en el otro océano. Entre un Paraguay cerrado, en la Argentina gobernaba Sarmiento, que odiaba a Melgarejo, quedaba el Brasil, ¿no? Podían ir por el Brasil, atravesar las selvas hasta Río Grande do Sul, y se mandaron diplomáticos al Brasil con instrucciones secretas. El Brasil aceptó, pero el embajador del Brasil, o el canciller, le dijo, miren, nosotros aceptamos que ustedes pasen en dirección a Prusia con sus hombres por la selva brasilera, pero la selva es impenetrable, es difícil, ¿no? La cuestión
no se lo recomiendo.
Claro, para colmo de males, el hueso quebrado del pie de Melgarejo no se soldó bien y lo obligaba a caminar un poco rengueando. Vistió de todos modos a sus soldados a la europea, les compró uniformes nuevos, pero los soldados no soportaban las botas porque estaban acostumbrados a ir en patas. Así que hubo muchísimos problemas. Melgarejo estudió la situación, se le ocurrió desembarcar en Normandía. Al día siguiente pasó revista a su tropa y el desembarco en Normandía ciertamente es un anticipo de aquella decisión de los aliados de atacar a Alemania desembarcando en Normandía. Bueno, pasó revista a su tropa, Melgarejo, y lanzó una proclama ahí a los 2.500 hombres reclutados. Vamos al mar, que es la traición de Dios. Seremos el país más poderoso entre los poderosos. Marcharon, los agarró una sequía, comía, le anunciaron, cuando todavía estaba en plena selva brasilera, que Napoleón III había sido derrotado ya en los campos de Sedán, sin esperar a que ellos llegaran. Pero Melgarejo pensó que le estaban mintiendo y siguió. Y llegaron otros mensajeros, 5, siempre con la misma noticia, los hizo azotar a cada uno. Pero el 13 de noviembre recibió otra horrible noticia. Los bolivianos en Londres habían sido expulsados por apátridas y representantes de nada, toda vez que la reina Victoria había declarado la inexistencia de Bolivia. Entonces Melgarejo insistió en declararle otra vez la guerra a Inglaterra. Cuando estaban en plena selva, el 23 de noviembre, le avisaron que en Potosí se había rebelado el general Rendón. Entonces pegó la vuelta para exterminar a los rebeldes antes de luchar en Europa. Dice, primero vamos a atender este asunto y después volveremos a Europa. El 28 de noviembre, Melgarejo reduce una vez más a la obstinada Potosí. 400 ciudadanos son fusilados, el general Rendón es colgado y las tropas proceden al saqueo y a la violación. Pero la situación se complicó. Otras ciudades adhirieron a la revolución. Melgarejo se refugió en Tarata, su pueblo natal, preparó su asalto a La Paz. Él cree que allí está Juana, es la que había dejado en La Paz. Pero en realidad toda la familia Sánchez ya se había ido al Perú, me parece a mí. Las tropas de Melgarejo avanzaron sobre la capital, él quiso llegar antes de Año Nuevo por Cábala, pero no lo logró, la lluvia se lo impidió. Llegó recién el 15 de enero con un ejército cansado y con solo 210 caballos, porque los otros se han quedado en el camino. Y vino la derrota, ¿no? La derrota, la increíble huida de Melgarejo a Chile, solo. Allí lo tuvieron como exiliado, se enteró de que Juana estaba en Lima, la fue a ver con unos pocos dineros que le prestaron, Juana se negó a recibirlo, y su propio cuñado, aquel a quien él había liberado de la cárcel y había nombrado ministro, lo mata ante la puerta de su casa. Extraordinario, uh-huh. Una extraordinaria historia. Mariano Melgarejo, que dominó Bolivia hasta el año 1871, después viene creo que Agustín Morales, pero no. Historia posterior no tiene que ver con es patético ese intento de ir a buscar a Juana Lima y que justamente el hermano que él había favorecido lo matara mientras él trataba de hacerse recibir, vio como hace uno cuando va a visitar novias que ya no le pertenecen, toca timbres y hace pasar por un vendedor de aspiradoras, esas cosas que hace uno, no debe hacerlas uno. Y mucho menos si uno es Mariano Melgarejo, dictador de Bolivia. Claro. ¿A quién dedicar esto?
Y bueno, Alejandro, hay muchas víctimas de este hombre que merecen la dedicación todavía, ¿no?
Claro. Muchos inocentes. Sí, ciertamente. Hemos ido a la discoteca a buscar canciones relacionadas con este hombre y hemos encontrado Mano Brava, la milonga que se llama Mano Brava, que escucharemos en la versión, en la firme versión, de Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. Así que adelante, muchachos. Thank you.
Hemos escuchado a Horacio Salgán y Ovaldo de Lío interpretando de Manuel Buzón, Mano Brava.